Trabajar en el turno nocturno del hospital era una de esas experiencias que nadie realmente podía entender a menos que lo viviera. El día en el hospital era un caos de médicos, enfermeras corriendo de un lado a otro, familiares esperando con ansiedad y pacientes llenando los pasillos. Pero la noche, la noche era diferente. Todo se volvía más silencioso, más inquietante. Las luces fluorescentes del hospital, que durante el día parecían casi invisibles, de noche se volvían frías y desalentadoras, proyectando sombras largas en las paredes blancas, mientras el eco de pasos lejanos resonaba en los pasillos vacíos. Yo llevaba 5 años trabajando como parte del personal de limpieza en el turno nocturno del Hospital General de la Ciudad de México. No era el trabajo más glamuroso, pero me gustaba la tranquilidad que traía la noche, o al menos eso pensaba hasta hace poco. Todo cambió hace unos meses, cuando las cosas empezaron a volverse raras. Todo comenzó de forma sutil, con pequeños detalles que muchos podrían haber ignorado. Tal vez eran las horas largas o el cansancio acumulado lo que hacía que mi mente empezara a jugarme malas pasadas, pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que algo más sucedía en el hospital por las noches, algo que no estaba a la vista, pero que se podía sentir. Recuerdo la primera vez que noté que algo estaba fuera de lugar. Era una noche tranquila, más tranquila de lo habitual. Había terminado de limpiar el área de urgencias y me tocaba pasar al ala de pediatría, un lugar que siempre había tenido una energía extraña. El pasillo de pediatría estaba casi vacío a esa hora. Las únicas luces encendidas eran las de emergencia, lo que hacía que el lugar se sintiera más cerrado de lo que realmente era. Los juguetes y las sillas pequeñas para los niños estaban perfectamente alineados, pero el silencio en esa zona siempre era espeluznante, como si algo estuviera a punto de romperlo en cualquier momento. Mientras trapeaba el piso cerca de las habitaciones vacías, escuché un ruido suave, como un susurro, proveniente de uno de los cuartos al final del pasillo. Al principio, pensé que era la enfermera de guardia, tal vez revisando a un paciente o acomodando algo. No le di mayor importancia y seguí con mi tarea. Sin embargo, unos minutos después, el susurro volvió. Esta vez, fue más claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, casi murmurando algo indescifrable. Me detuve, mirando hacia el final del pasillo, y vi que la puerta de la última habitación, la habitación 405, estaba ligeramente entreabierta. Eso no era normal. Esa habitación había estado vacía durante semanas, desde que la última paciente, una niña de 7 años llamada Camila, había sido dada de alta. Me acerqué con cautela, empujando la puerta con el mango del trapeador. La habitación estaba vacía, como se suponía que debía estar. Las camas perfectamente hechas, las máquinas apagadas, y el monitor cardíaco emitiendo un pitido sordo que siempre dejaban conectado, aunque nadie estuviera ahí. Sin embargo, el ambiente en la habitación era distinto. Había un frío que no podía explicar, un aire pesado que te hacía sentir como si estuvieras siendo observado. De repente, el susurro volvió, esta vez más fuerte, como si estuviera justo al lado de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo el silencio, el frío, y esa incómoda sensación de que algo no estaba bien. «Debo estar cansado», murmuré para mí mismo, intentando tranquilizarme. Cerré la puerta de la habitación y volví al pasillo, intentando sacudirme esa extraña sensación. Pero mientras me alejaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quise voltear, pero algo en mí sabía que si lo hacía, vería algo que no quería. Así que seguí caminando, más rápido de lo normal, y me dirigí a la siguiente área que me tocaba limpiar. Durante las semanas siguientes, las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a notar que los utensilios de limpieza se movían de lugar sin que nadie los tocara. Dejaba la cubeta del trapeador en un sitio, solo para encontrarla al otro lado del pasillo unos minutos después. Las luces parpadeaban constantemente en ciertas áreas del hospital, especialmente en las salas vacías de cirugía o las habitaciones que no se usaban. Lo peor era el ala de pediatría. Algo había cambiado en ese lugar. Las enfermeras siempre hablaban de lo pesado que era trabajar allí, pero últimamente ninguna quería quedarse mucho tiempo después del turno. Y yo, aunque no quería admitirlo, empezaba a sentir lo mismo. Empecé a evitar pasar por ese pasillo si no era absolutamente necesario, porque cada vez que lo hacía, esa sensación de ser observado se hacía más intensa. Hubo una noche en particular que me dejó marcado. Era cerca de la 1 de la mañana, y estaba solo en la planta baja, en el área de maternidad. Tenía que limpiar una sala que había sido usada para una cesárea unas horas antes. Entré con mi carrito, escuchando el eco de mis propios pasos en el suelo de linóleo. La sala estaba en completo silencio, salvo por el zumbido suave de las máquinas que aún quedaban conectadas. Mientras limpiaba, escuché algo. Era un ruido suave, apenas perceptible, como si alguien estuviera arrastrando los pies detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación, pero el ruido continuó, esta vez más claro, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo afuera de la sala. Dejé de limpiar y salí al pasillo, mirando a ambos lados. No había nadie. Solo el largo corredor vacío iluminado por las luces de emergencia. Pero lo que vi al fondo del pasillo me hizo congelarme en el acto. A unos metros de mí, vi la silueta de una niña pequeña. No podía tener más de 6 o 7 años, vestida con una bata de hospital. Tenía el cabello largo y oscuro, y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera mirándome, aunque no podía ver su rostro con claridad. El corazón me latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos. ¿Estás bien? Pregunté con voz temblorosa, sin moverme del sitio. La niña no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una estatua. Quería acercarme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. El miedo comenzó a crecer en mi pecho, y la sensación de peligro era abrumadora. No podía apartar la mirada de la niña, pero cada segundo que pasaba, sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la niña desapareció. No se desvaneció lentamente, ni se fue corriendo. Simplemente, dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba en blanco, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Sabía que no había sido mi imaginación. Lo que vi fue real. O al menos lo suficientemente real como para dejarme paralizado. Corrí hacia el ascensor, dejando el carrito de limpieza atrás. Mi único pensamiento era salir de ahí lo más rápido posible. Subí al tercer piso, donde sabía que estarían las pocas enfermeras de guardia y los otros empleados de limpieza. Cuando llegué, me senté en una de las sillas del vestíbulo, respirando agitadamente. Uno de mis compañeros, Ramón, se me acercó. ¿Estás bien, compa? Preguntó, viéndome con preocupación. No lo sé, respondí, aún tratando de recuperar el aliento. ¿Qué viste? Preguntó Ramón, como si ya supiera que había pasado algo. Lo miré por un segundo, dudando si debía contárselo, pero al final lo hice. Le hablé de la niña, del pasillo, y de cómo había desaparecido de la nada. Ramón asintió lentamente, como si mi historia no lo sorprendiera en lo más mínimo. No eres el primero que la ve, dijo finalmente. ¿Qué? Pregunté, sintiendo un nuevo escalofrío recorrerme el cuerpo. La niña, muchos la han visto, dicen que era una paciente que murió hace unos años, pero que su espíritu no se ha ido. Aparece en las noches, especialmente en el área de pediatría o en maternidad. Las enfermeras no quieren hablar de eso, pero todos lo saben. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que Ramón acababa de decirme. Todo tenía sentido ahora. Las miradas nerviosas de las enfermeras, los ruidos inexplicables, la sensación de ser observado. Desde aquella noche, he tratado de evitar estar solo en ciertas áreas del hospital. No he vuelto a ver a la niña, pero cada vez que paso por el área de pediatría o maternidad, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no encontrarme con esa figura pequeña que, de alguna manera, sigue vagando por los pasillos vacíos del hospital. Le turno nocturno, en el Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, siempre tenía algo extraño. Durante el día, el lugar rebosaba de vida. Médicos y enfermeras iban de un lado a otro, pacientes entrando y saliendo, las ambulancias constantemente llegando y partiendo. Pero en la noche, las cosas cambiaban. Los pasillos se volvían más largos, más vacíos, y un silencio abrumador se apoderaba del hospital, un silencio que parecía amplificar cualquier ruido, por pequeño que fuera. Yo llevaba trabajando como auxiliar de mantenimiento nocturno durante casi 3 años. Mi trabajo consistía en asegurarme de que las luces estuvieran funcionando, que las puertas no se trabaran, y en general, mantener todo en orden mientras el personal médico y los enfermeros de guardia se concentraban en atender a los pacientes. Siempre había disfrutado de la tranquilidad de la noche, pero con el tiempo, había empezado a notar algo diferente. Algo que nadie mencionaba en voz alta, pero que todos sabíamos. El hospital no era un lugar normal después de la medianoche. Había rincones del edificio a los que nadie quería ir solo. Todos los empleados del turno nocturno sabíamos que había algo raro en los pisos más antiguos del hospital, especialmente en el tercer piso, donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos que llevaba meses cerrada por remodelaciones. Era un área que no tenía ningún acceso directo desde la entrada principal, así que la mayoría del personal evitaba pasar por ahí. Sin embargo, mi trabajo me obligaba a hacerlo de vez en cuando, ya que las luces y los sistemas de seguridad de ese piso aún tenían que ser revisados. Era una noche cualquiera, y mi rutina comenzó como siempre. Ya había revisado la planta baja, asegurándome de que no hubiera luces parpadeando y que las puertas de emergencia estuvieran en buen estado. Cuando llegó el momento de revisar el tercer piso, sentí una leve punzada de incomodidad. No era la primera vez que me pasaba, pero cada vez que me tocaba subir hasta allí, una parte de mí se resistía. Tomé el elevador, subiendo lentamente hasta el piso donde hacía meses que no había pacientes ni personal. Al salir, las luces del pasillo parecían más tenues que en el resto del hospital. No había nadie. El silencio era tan profundo que el eco de mis pasos resonaba de forma inquietante en el suelo de baldosas blancas. Me dirigí hacia el final del pasillo, donde se encontraba el cuadro eléctrico que tenía que revisar. Pasé junto a las puertas de las habitaciones vacías, cuyas pequeñas ventanas dejaban entrever sombras que se movían al compás de las luces parpadeantes. Siempre que pasaba por ahí, intentaba no mirar demasiado. Sabía que estaban vacías, pero la oscuridad del lugar, junto con el conocimiento de que alguna vez esas habitaciones habían estado llenas de pacientes gravemente enfermos, me hacía sentir que no estaba solo. Mientras revisaba el cuadro eléctrico, escuché algo. Al principio, fue un ruido suave, como un golpeteo lejano. Pensé que quizás se trataba de alguna máquina o un generador mal calibrado, pero entonces el ruido se hizo más claro. Era un sonido rítmico, como si algo estuviera golpeando repetidamente una de las puertas al final del pasillo. Me giré lentamente, sintiendo que el sudor frío comenzaba a recorrerme la espalda. El pasillo estaba vacío. Nada se movía, salvo las luces que parpadeaban intermitentemente. A pesar de eso, el sonido continuaba. Venía de la última habitación, la número 307. Esa habitación había sido la de un paciente que había fallecido antes de que cerraran el piso. Un hombre que había estado en coma durante semanas antes de que su corazón finalmente se detuviera. Me acerqué lentamente a la puerta. Sabía que estaba cerrada con llave. Las habitaciones vacías del tercer piso siempre lo estaban para evitar que alguien entrara sin autorización. Sin embargo, el golpeo continuaba, suave pero insistente, como si alguien estuviera al otro lado, llamando para que lo dejaran salir. «Debe ser el viento», me dije en voz baja, aunque no había ninguna ventana abierta por donde pudiera entrar una corriente de aire. Al llegar a la puerta, puse la mano sobre la manija y me quedé quieto por un momento, escuchando. El golpeteo cesó de repente, dejando un silencio aún más opresivo. Decidí no abrir la puerta. No había ninguna razón lógica para hacerlo. Después de todo, sabía que no había nadie en el piso. Regresé al cuadro eléctrico, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero justo cuando estaba a punto de terminar la revisión, escuché un susurro. Esta vez, no venía de la puerta. Venía de dentro de la habitación. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que el piso estaba vacío. Sabía que no había ninguna razón para que alguien estuviera allí. Pero el susurro era claro, inconfundible. Parecía la voz de una mujer, hablando en tono bajo, como si estuviera conversando con alguien, aunque no podía distinguir lo que decía. Tomé una respiración profunda y apreté los dientes. No podía dejar que el miedo me dominara. Decidí terminar rápidamente y salir de ese maldito piso lo antes posible. Pero antes de que pudiera alejarme, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Una risa suave, casi como la de un niño, proveniente del pasillo detrás de mí. Me giré de inmediato, apuntando con mi linterna hacia el origen del sonido. La luz iluminó el pasillo vacío. Las sombras proyectadas en las paredes hacían que todo pareciera más estrecho y opresivo, pero no había nada. Ningún niño, ninguna figura. Solo el eco de mi propia respiración y el zumbido débil de las luces fluorescentes. Decidí que ya era suficiente. No importaba si no había terminado mi revisión. Ese lugar se sentía mal, y no tenía ninguna intención de quedarme más tiempo del necesario. Apagué la linterna y comencé a caminar rápidamente hacia el elevador. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta del ascensor, el sonido volvió, pero esta vez era más fuerte. La risa se mezcló con el golpeteo, y las luces a lo largo del pasillo comenzaron a parpadear aún más rápido. No quise mirar atrás, pero sentí como si algo me estuviera siguiendo. Algo que no podía ver pero que estaba ahí, acercándose cada vez más. Presioné el botón del ascensor con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Las puertas tardaron una eternidad en abrirse, pero cuando finalmente lo hicieron, me metí dentro y apreté el botón para bajar. El sonido del golpeteo y la risa se hicieron más fuertes justo antes de que las puertas se cerraran, como si lo que fuera que estaba en el piso no quisiera que me fuera. Cuando llegué a la planta baja, las luces del hospital parecían normales, y el sonido constante del zumbido de las máquinas y las voces de los enfermeros volvió a llenarme de una sensación de normalidad. Aún así, no pude sacudirme la sensación de que había algo más en ese tercer piso, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, al terminar mi turno, fui directo a casa sin decir una palabra a nadie. Durante los días siguientes, intenté no pensar en lo que había ocurrido, atribuyéndolo al cansancio o a mi imaginación. Pero cada vez que pasaba cerca del ascensor, sentía ese escalofrío en la nuca, una advertencia de que no debía volver a subir al tercer piso. No volví a escuchar esos sonidos, ni a ver nada fuera de lo común, pero algo dentro de mí sabía que seguían ahí. Que en ese tercer piso, algo estaba esperando. Algo que, tarde o temprano, encontraría la manera de hacerse notar de nuevo. Después de esa noche, el tercer piso del hospital se convirtió en una especie de sombra constante en mi mente. No podía sacarme de la cabeza los sonidos que había escuchado. La risa, el golpeteo, y ese susurro, que ahora me parecía más nítido cada vez que lo recordaba. Intenté convencerme de que había sido solo una mezcla de cansancio y sugestión. El trabajo en el turno nocturno, los largos pasillos vacíos y la soledad podían hacer que cualquiera viera o escuchara cosas que no estaban ahí. Pero una parte de mí sabía que aquello no había sido una simple alucinación. Las semanas siguientes pasaron sin más incidentes. Evitaba a toda costa tener que subir al tercer piso, y aunque no era algo que pudiera admitir abiertamente, me aseguraba de que cualquier revisión o trabajo en esa área lo hiciera alguien más. Afortunadamente, el hospital estaba tan ocupado que nadie se daba cuenta de mis esfuerzos por mantenerme alejado de ese lugar. Sin embargo, el destino tiene formas de ponerte a prueba cuando menos lo esperas. Una noche, justo cuando pensaba que había logrado distanciarme de lo ocurrido, recibí un llamado por radio del jefe de mantenimiento. Había un problema con el sistema de aire acondicionado en el tercer piso y necesitaban que alguien fuera a revisar el equipo. ¿Estás disponible, Luis? Preguntó la voz de mi jefe por el radio. Mi garganta se cerró por un segundo. Podía haber inventado una excusa, decir que estaba ocupado o que el turno estaba lleno de tareas urgentes, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar lo que sea que estuviera en ese piso. No podía seguir evitando el problema para siempre. Sí, estoy libre, respondí. Aunque mis manos temblaban ligeramente, subí lentamente por el ascensor, mis ojos fijos en el número 3 que brillaba en la pantalla. Al llegar, las puertas se abrieron con el mismo chirrido metálico de siempre, y me encontré de nuevo en ese pasillo silencioso y vacío. Las luces parpadeaban ligeramente, lo cual ya era habitual en ese piso, pero el aire estaba extrañamente denso, como si algo invisible flotara a mi alrededor. Esta vez, tenía un trabajo claro. El sistema de aire acondicionado, ubicado al final del pasillo, justo junto a la habitación 307, había dejado de funcionar correctamente. Mis herramientas pesaban más de lo habitual, o tal vez, era mi mente la que cargaba con el peso del miedo que sentía al estar allí de nuevo. Me dirigí directamente al cuarto de máquinas. El camino me resultaba familiar, pero la incomodidad no se había ido desde la última vez que estuve allí. Cada paso resonaba en el suelo con un eco extraño, y aunque el hospital estaba completamente vacío en esa ala, no podía quitarme de encima la sensación de que no estaba solo. Al llegar a la habitación de las máquinas, me puse a trabajar. Revisé las conexiones, el motor del aire, los fusibles. Todo parecía estar en orden, pero había algo raro en la temperatura del cuarto. Se suponía que debía ser un lugar fresco, ya que el sistema de aire acondicionado regulaba la temperatura en todo el hospital. Pero el ambiente estaba inexplicablemente helado, mucho más frío de lo que debía estar. Podía ver mi aliento condensarse frente a mí mientras trabajaba. Mientras ajustaba uno de los fusibles, escuché un ruido a mis espaldas. Un golpeteo suave, familiar, que me hizo erguirme de golpe. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo algún ruido mecánico del equipo. Pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte, como si algo o alguien estuviera golpeando la puerta al final del pasillo. No, otra vez no, murmuré, cerrando los ojos por un segundo y respirando hondo. Tenía dos opciones: ignorar lo que estaba sucediendo y salir de allí tan rápido como pudiera, o enfrentar de una vez por todas lo que había estado evitado desde la primera noche. Una parte de mí quería huir, pero algo más profundo, una mezcla de curiosidad y miedo, me empujó a enfrentar el misterio de esa puerta. Sabía que si no lo hacía ahora, seguiría atormentándome. Salí del cuarto de máquinas y caminé hacia la habitación 307. La puerta, como la vez anterior, estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un rayo de luz tenue desde dentro. Me acerqué lentamente, escuchando con atención el sonido que venía del interior. Primero los golpeteos, luego el susurro. Esta vez, sin embargo, el susurro era más claro, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la puerta, pero no entendía las palabras. Puse la mano sobre la manija y la giré, empujando la puerta para abrirla. La habitación estaba vacía, como debía estarlo, pero algo no cuadraba. El aire estaba helado, mucho más frío que en cualquier otra parte del hospital, y en una esquina pude ver que el espejo del baño estaba cubierto por una capa de vaho, como si alguien hubiera estado respirando cerca de él. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo que no debía estar ahí. Entonces, lo vi. En el espejo, claramente dibujado con un dedo en la condensación, había una palabra: ven. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible que alguien hubiera escrito eso. Nadie más tenía acceso a esa parte del hospital, y la habitación había estado cerrada desde hacía meses. Pero ahí estaba. Esa palabra escrita como una invitación, o, peor aún, como una advertencia. Retrocedí de inmediato, mis piernas temblando. Fue en ese momento cuando la puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de mí, atrapándome dentro. Mi respiración se aceleró, y el frío en la habitación se volvió casi insoportable. El susurro volvió, más fuerte, y esta vez, lo entendí claramente. No estás solo. Mi cuerpo entero se congeló. Sabía que algo estaba mal, algo profundamente perturbador. Intenté girar la manija de la puerta para salir, pero estaba atascada, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Comencé a golpear la puerta, esperando que alguien, cualquiera, escuchara y viniera en mi ayuda. El susurro seguía llenando la habitación, cada vez más cercano, como si la voz estuviera justo detrás de mí. Sabía que no debía girarme, pero lo hice. Y allí, al fondo de la habitación, vi una figura. Era borrosa, oscura, pero claramente humana. Se mantenía inmóvil, mirándome, o al menos, eso creía. No podía ver su rostro, pero la sensación de que algo me estaba observando me invadió por completo. El pánico me envolvió, y seguí forcejeando con la puerta hasta que, finalmente, la manija cedió, y salí corriendo al pasillo. No me detuve hasta que llegué al ascensor. Las puertas se abrieron y me lancé adentro, presionando frenéticamente el botón para bajar. Mientras las puertas se cerraban, escuché una última risa. Esta vez, no era suave ni distante. Era clara, directa, y parecía estar justo detrás de mí. Bajé hasta la planta baja y salí del hospital, sin mirar atrás. No podía explicar lo que había visto, ni lo que había sentido en esa habitación, pero una cosa era segura: no volvería al tercer piso. Al día siguiente, fui a hablar con mi jefe y le pedí que me reasignara a otras áreas. No le di detalles, pero él pareció entender. No era el primero que pedía lo mismo. Nunca más volví a ese piso, y desde entonces, siempre evité las áreas más antiguas del hospital. Los susurros y las risas no desaparecieron de mi mente. Sabía que el hospital seguía su vida durante el día, con médicos, pacientes y enfermeras ocupados con su trabajo. Pero en la noche, cuando todo quedaba en silencio, algo más se movía en esos pasillos. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mi nombre es Ana. Trabajo en el hospital estatal como enfermera desde hace más de 15 años, y para ser sincera, creo que los hospitales son probablemente el único lugar que representa sin rodeos la realidad de la vida y la muerte. Cuando un paciente se recupera, nosotros, los asistentes médicos, sentimos alegría de verlo con vida y listo para seguir adelante con su destino en este plano. Mientras que cuando un paciente muere, nosotros hacemos el duelo con su familia también. Con el tiempo y la experiencia, las enfermeras se entrenan para lidiar con las situaciones más difíciles, pero cuando sucedió este incidente, yo era una enfermera nueva en nuestro hospital, y solo había estado trabajando allí durante un par de meses. Estaba trabajando en una sala de emergencias, donde solíamos encontrar cualquier cosa, y de todo. Una adolescente ingenua se cortó las muñecas, obsesionada con su primera ruptura. Un hombre que se involucró en carreras clandestinas y tuvo un accidente automovilístico que lo dejó cuadripléjico. Un chico que se metió en peleas callejeras y tuvo lesiones físicas que lo dejaron irreconocible. Cuando digo de todo, es de todo. Los casos de este tipo eran comunes para nosotros, pero este caso nunca se irá de mi mente. Había un chico llamado Armando que fue ingresado por un intento de suicidio. Cuando sus padres lo trajeron a nosotros, estaba cubierto de sangre y de heridas horrorosas. Según el relato de los testigos, Armando estaba sentado en el parque con sus amigos, cuando de repente se levantó y corrió hacia una camioneta de Royal que iba a toda velocidad. Sin duda, la camioneta lo golpeó muy fuerte y quedó con una lesión muy grave en la cabeza y múltiples fracturas y laceraciones en su cuerpo. Cuando fue ingresado, sus padres estaban sollozando y llorando todo el tiempo. Verlos simplemente te rompía el corazón. Una unidad de 3 médicos y 3 enfermeras, incluyéndome a mí, hizo su cirugía, pero desafortunadamente, debido a la pérdida masiva de sangre y el shock, Armando pasó a un estado vegetativo, es decir, un estado de inconsciencia completa con algo de apertura de los ojos y periodos de vigilia y sueño. El niño tenía alrededor de 14 años, así que todos en el hospital se sentían extremadamente mal por el triste destino de este chico y por el dolor que estaban atravesando sus padres. Después de la cirugía, me asignaron para vigilarlo. Su cuerpo delgado estaba acostado en la cama todo el tiempo. Sus ojos siempre estaban abiertos y quietos, mirando al techo todo el tiempo. La única vez que sentí que estaba vivo fue cuando cerró los ojos para dormir después de la cena. Recuerdo que sus movimientos oculares aleatorios solían asustarme muchísimo a veces. Una noche estaba sentada a su lado después de darle su cena y le leía un cuento. Esto se hace con el fin de estimular el lado cognitivo de su cerebro. Sus ojos permanecieron cerrados todo el tiempo, pero pronto me di cuenta de que se había quedado dormido. Así que me levanté y apagué la lámpara cerca de su cabeza. Estaba a punto de irme, cuando recordé que dejé mi teléfono en la mesa cerca de él, así que regresé y encendí la luz de mesa para encontrarlo. Y justo en ese momento vi que los ojos de Armando estaban bien abiertos y mirándome fijamente en medio de la noche. Debo decir que estar cara a cara con un contacto visual tan extraño e inusual, sin duda era algo que me asustaba. Sin embargo, este tipo de eventos ocurrían a menudo. Uno de esos misterios que siempre perseguían mi mente, como la razón por la que este chico de solo 14 años, sano, atlético, apuesto y aparentemente popular entre sus amigos, trató de quitarse la vida. Lentamente, comencé a notar cambios en las habilidades motoras de Armando. Los médicos estaban realmente felices de ver una recuperación tan rápida en él, y les aseguraron a sus padres que tal vez en algunos meses, Armando recuperaría la conciencia definitivamente. Sus padres estaban felices con esta noticia, y su madre venía a visitarlo casi todos los días. Un día estaba cambiando su tabla de medicinas, cuando 3 niños de la misma edad que él entraron a su cuarto con un hombre adulto de estatura promedio. Este llevaba anteojos y estaba vestido de una manera formal. Por su facha, supuse que se trataba de un maestro de su escuela y que estos chicos eran sus amigos. Los chicos hablaron con Armando y le desearon que se recuperara pronto. Luego el profesor tomó su mano y tan pronto como lo hizo, noté un ligero aumento en la tasa de pulsaciones de Armando. Entonces este hombre dijo con una voz suave y cariñosa: «Oh, Armando, todos te extrañamos mucho. Mejórate pronto. Te estamos esperando». Se me apretó el corazón al ver cómo sus amigos y maestro apreciaban a este chico. A los 10 minutos de su partida, los latidos del corazón de Armando comenzaron a aumentar rápidamente y en 5 segundos su cuerpo comenzó a temblar como un perro rabioso en la cama. Estaba teniendo una convulsión. De inmediato llamé a los médicos y estos se apresuraron con los medicamentos y afortunadamente lograron controlar la situación. Toda la noche me quedé a su lado en la habitación, observándolo de cerca y muy atenta ante cualquier cambio en su ritmo cardíaco. Después de ese día, tuvimos que mantener los ojos muy abiertos. Incluso hubo que detener las horas de visita por un tiempo, ya que un nuevo shock o convulsión habría causado un ataque al corazón, por lo que tuvimos que tomar medidas bastante rígidas. Después de una semana, finalmente permitimos las visitas nuevamente. Su madre vino a visitarlo y nos pidió que la dejáramos pasar la noche en su habitación, a pesar de que esto iba en contra de las reglas del hospital. Pero se trataba de una pobre madre que estaba pasando por una situación por la que ninguna madre debería pasar con su hijo, así que por una vez tuvimos que doblar las reglas por humanidad. Decidí quedarme con él también, como siempre, por si ocurría algo inesperado como la otra noche. En la habitación había un pequeño sofá. La señora Palmer se sentó en él y yo me senté en la silla cercana a la cama. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me levanté a tomar un poco de café. Me asomé a la cama para ver a Armando como de costumbre, y sus ojos estaban cerrados. La señorita Palmer también estaba desmayada en el sofá y decidí no despertarla. La máquina de café está al final del pasillo, así que caminé rápido y presioné el botón. El café caliente acababa de comenzar a servirse en la taza, cuando de pronto escuché un grito escalofriante proveniente de la habitación de Armando. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Solté la taza derramando el café caliente en el piso y corrí de inmediato a la habitación de Armando. Agarré el pomo de la puerta y lo giré para abrirla. Pero por más que lo intenté, no se abrió, y me di cuenta de que el grito que venía del interior era de la señora Palmer. Ella estaba gritando con un dolor terrible. «Señora Palmer, ¿por qué cerró la puerta con llave? Ábrala, por favor. ¿Qué está pasando allá adentro?» No podía esperar más y llamé a los médicos de inmediato. El doctor llamó al personal de mantenimiento, y uno de ellos abrió la puerta con una llave de repuesto. Tan pronto como la puerta se abrió, presenciamos una escena como sacada de una película de terror. Armando había roto la ventana de esta habitación del cuarto piso con su mano enyesada, y también había golpeado a su madre, quien sangraba profusamente por la cara y la nariz, pero aún así, se aferraba a su hijo con fuerza, gritando: «¿No te dejaré saltar? ¿No, Armando, por favor?» Él se estaba volviendo loco y la estaba lanzando golpes y patadas como un perro rabioso, tratando de llegar a la ventana para saltar, diciendo las cosas más obscenas que jamás he oído salir de la boca de un adolescente. Los médicos corrieron hacia él y lo agarraron. Estaba pateando en el aire mientras gritaba improperios a todo pulmón. Mientras los médicos trataban de controlar a Armando, otra enfermera se llevó a la señora Palmer para tratar sus heridas. La escena que se desarrollaba frente a mis ojos era tan caótica que francamente me quedé en shock, olvidando por un momento mis funciones, hasta que escuché: «Ana, ven aquí y ayúdame con la inyección». Escuchando la voz del doctor Stanley, volví a mis sentidos. Definitivamente el incidente de Armando despertando de un estado vegetativo y pasando a un estado extremadamente violento, dejó a todo el hospital aterrorizado. Una vez controlado el incidente, de inmediato los médicos de nuestro equipo de salud mental fueron llamados para tratar a Armando por tendencias suicidas, y debido a que él mostró episodios de ira y violencia, tuvimos que mantener sus manos atadas para que no pudiera lastimarse. Sus lesiones todavía estaban en una etapa crítica, por eso no pudimos moverlo a una institución mental. Sin embargo, llegaron los policías y con la presencia del psiquiatra, hicieron una entrevista completa para desenterrar la razón de por qué Armando quería acabar con su vida tan desesperadamente, y solo después de 4 o 5 sesiones, él finalmente se abrió. Armando afirmó que su maestro, el señor Blas, lo abusó físicamente el día antes de que intentara quitarse la vida. No podía creer que este fuera el mismo tipo que vino a visitarlo ese día al hospital. Ahora me doy cuenta de por qué su pulso aumentó con la presencia de ese hombre. Los policías finalmente arrestaron al señor Blas, pero el hombre aseguraba que era inocente y que Armando fue quien lo persuadió de tener encuentros íntimos. Sin embargo, los policías encontraron fotos muy inapropiadas de Armando tomadas por su maestro. El chico testificó que el señor Blas lo chantajeó con publicar las imágenes en internet si intentaba decirle a alguien. Armando también dijo que este hombre abusó de otro niño de su escuela, y un niño llamado Matthew también testificó contra el señor Blas. Todos celebramos el día en que este hombre repugnante fue encarcelado. Después de una semana más, Armando fue dado de alta de la unidad. Ese día, sus padres estaban haciendo el papeleo en el mostrador mientras él estaba sentado en la silla de ruedas. Entonces me acerqué a él y le dije: «Has sido un chico valiente. Nunca más te lastimes por otra persona, ¿está bien?». Pero Armando me miró con cara de desesperación y entonces le dije: «Oye, por fin vas a casa con tu gente, deberías sonreír, querido». Ahora él me miró sin expresión en el rostro y me dio las gracias por todo. Un instante después, su padre vino y lo llevó al auto. Estaba a punto de dirigirme a la oficina cuando escuché una notificación telefónica y vi que había un teléfono sobre la mesa, cerca de allí, así que lo recogí y casi sin querer, leí un texto extraño. «Ya he hecho lo que me dijiste. El día que te escuché chantajear al señor Blas para que te diera calificaciones y te nominara para la beca, sabía que eras tú con quien estaba teniendo una aventura. Me sentí asqueado de enamorarme de un chico como tú, pero ya terminamos. ¿Ahora por qué también me estás chantajeando a mí con mis fotos privadas que tomaste? Las quiero recuperar ahora». Antes de que pudiera reflexionar sobre qué demonios significaba eso, escuché un sonido detrás de mí. «Lo siento, enfermera Ana. Armando olvidó su teléfono. ¿Me lo devuelve, por favor?». Señora Palmer estiró sus manos hacia mí y mi corazón se hundió de miedo. Le entregué el teléfono, ella lo tomó y comenzó a alejarse. Caminé hacia la salida y noté a Armando sentado en el asiento trasero y escribiendo en su teléfono, el cual acababa de recibir de su madre. El motor del automóvil se encendió y él me miró por última vez desde la ventana. Sonrió de oreja a oreja, de una manera maliciosa. Luego me guiñó un ojo y me hizo un símbolo de amor y paz con los dedos de una forma casi burlona. Esa fue la última vez que lo vi, pero hasta el día de hoy estoy desconcertada por todo lo que pasó y realmente no sé qué pensar. Esto me pasó hace un par de años. Mi historia va más o menos así. Sufro de dolor crónico debido a una lesión en la espalda que me han operado 3 veces. La mayor parte del tiempo lo trato y vivo mi vida, pero cada pocos años realmente llega a ser demasiado. Entro en estos malos estados de depresión y dejo de hablar con mi familia y con nadie. Generalmente me convierto en un ermitaño cuando esto sucede. Mi familia se preocupa mucho de que me vaya a lastimar. y entiendo que lo hagan, ya que en un par de oportunidades en mi etapa depresiva, he llegado al punto en que verdaderamente atenté contra mi vida. Esto no ha vuelto a ocurrir, pero incluso yo mismo a veces temo de mis propios pensamientos. Cuando esto ocurre, mis familiares me envían a una sala de emergencias de psiquiatría, en la que, generalmente, me ponen en un 51-50. Para aquellos que no saben, eso significa una espera de 3 días. Nada de esto realmente me había molestado antes. Tengo un buen seguro, así que el lugar al que me envían es básicamente como un hotel donde no puedes tener cordones de zapatos. La peor parte es cuando te ingresan y debes atravesar la sala donde todos los demás pacientes te miran fijamente al entrar. Y en mi caso, por lo general las miradas no son tan amigables. Verán, soy un hombre de poco más de 1.080 metros y peso unas 285 libras. Tengo tatuajes que cubren ambos brazos, y como he estado deprimido durante meses, mi barba y mi cabello estaban fuera de control en ese momento, así que parecía una especie de motociclista de los Hell Angels. Así nunca tengo problemas con la gente que intenta meterse conmigo. La verdad es que mi aspecto no me hace justicia, porque soy un tipo amigable, pero a menos que me conozcas, no lo creerías. Como ya he pasado por esto un par de veces antes, sé en esencia lo que va a pasar. Me toman toda la información, se aseguran de que no tenga cordones ni nada con cuerdas, y luego me muestran mi habitación. La habitación que me asignaron era mixta, pero en realidad los compañeros de cuarto solo pueden ser del mismo sexo. También era de baja seguridad, lo que significa que todos aquí supuestamente no son violentos. Mi único problema con este lugar es que tienen personas como yo, es decir, sin antecedentes de enfermedades mentales, que simplemente están pasando por un momento difícil, mezclados con todos los diferentes niveles de pacientes. Afortunadamente, en las últimas 2 visitas a aquí, nunca he tenido un problema con nadie, y esperaba poder pasar mis 3 días sin novedades y terminar mi tratamiento. Me mandaron a mi cuarto, y la enfermera me dijo que el nombre de mi compañero de cuarto es Tom. También comenzó a decir algo como, Tom es un tipo muy agradable y bla bla bla, lo que por supuesto me cansó un poco, pero estábamos en un psiquiátrico. Todos aquí tienen algunos problemas. Estas habitaciones son básicamente como cualquier motel de baja monta, excepto que tal vez un poco más grandes. Hay 2 camas, un baño que, molestamente, no tiene una puerta completa, también hay un escritorio y cada paciente tiene su propia cómoda. Eran las 3 p.m. y Tom estaba profundamente dormido, lo cual no es tan extraño, ya que todos toman diferentes medicamentos que los noquean o hacen que puedan tener hábitos de sueño extraños. Así que no pienso en nada de extraño. De hecho, después de pasar horas en la sala de emergencias y un par más para registrarme, yo también estoy muy cansado y decidí quedarme dormido, lo cual hago casi al instante. No tengo idea de cuánto tiempo dormí, pero cuando me desperté, afuera está completamente oscuro y solo se encendió la pequeña luz del piso, que no puedo apagar. Esta es para dar un poco de iluminación a la habitación y los pacientes no la pueden manipular. De repente, volteo hacia un costado y veo que Tom ahora estaba completamente despierto y sentado en su cama. Dice, ¿qué pasa, viejo? Soy Brian. Habría saludado antes, pero estabas durmiendo. Le respondí extrañado. ¿No dijeron que te llamabas Tom? Estaba tratando de ser lo más amigable posible, ya que es más fácil llevarme bien con todos en lugares como este. Él respondió, sí, antes. Yo también estaba un poco cansado. Intento dormir lo más posible para no tener que interactuar con ninguno de los demonios. Esto debería haber sido una señal de alerta gigante para pedir una habitación diferente, pero Tom era mucho más pequeño que yo, y te registran de pies a cabeza cuando entras por primera vez, así que no tenía motivos para temerle. Más bien decidí conversar con él sobre estos demonios de los que hablaba, que descubrí que eran todas las enfermeras y los médicos. Después de hablar con él sobre esto, le dije que todavía estaba muy cansado y necesitaba dormir un poco más. Entonces él dijo, bueno, Es realmente agradable tener finalmente a un compañero humano como compañero de cuarto. Tomé esto como una señal de que él estaba bien conmigo y que no tenía que dormir con un ojo abierto. Me desperté temprano a la mañana siguiente para desayunar, ya que no había comido en 24 horas. Después de que me siento a comer, Tom sale y se sienta a mi lado. Luego comenzamos a charlar, y además de referirse a las enfermeras y los médicos como demonios, él parecía bastante normal. Es decir, charlamos sobre cosas normales por un tiempo, hasta que de repente dejó de hablar y comenzó a mirar a alguien detrás de mí. Entonces dijo: «Ella, esa es Jessica. Ella es un ángel». Me giré y vi a una chica muy atractiva que parecía tener poco más de 20 años, tal vez incluso 18 o 19. Ella pasó y saludó a Tom y a todos los demás que estaban sentados en el comedor. Ella era una de aquellas social butterflies que hace todo lo posible por ser súper amable con todos, y cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que él la estaba mirando demasiado. Entonces chasqueé los dedos frente a su cara. «Oye, hombre, no la asustes», le dije. Tom dio una mirada muy confundida, como si le hubiera dicho la cosa más absurda del mundo, y se quedó muy callado después de eso. Honestamente, no pensé mucho en eso ya que tenía que lidiar con lo mío. El resto del día era lo habitual en un lugar como este. Tienes que ir a reuniones, hablar con tu médico, tomar tu medicación, pero la mayoría de las veces estás desocupado y aburrido. El televisor tiene como 4 canales, incluso si uno de ellos era HBO, era un fastidio, así que pasé la mayor parte del tiempo leyendo libros en la sala de estar. Mientras estaba leyendo un libro, Jessica se acercó a mí, se presentó y comenzó a hacerme todo tipo de preguntas sobre mis tatuajes. Ella me pareció una chica muy agradable, y al igual que yo, ella era básicamente una persona normal que estaba pasando por un momento difícil. En su caso, solo tenía mucha ansiedad, lo cual le provocaba ataques de pánico, principalmente desde que recién comenzó la universidad, y realmente no podía lidiar con la presión muy bien. Terminamos hablando durante un par de horas, y ni siquiera pensé en eso hasta después, pero Tom pasaba junto a nosotros una y otra vez. Mucha gente daba vueltas por este lugar para pasar el tiempo, así que realmente no le di importancia. Pero más tarde, supe que él estuvo haciendo un agujero en mi nuca todo el tiempo. Después de hablar con Jessica por un tiempo, le dije que iba a darme una ducha antes de cenar y nos pondríamos al día más tarde. Como dije antes, los baños en este lugar solo tienen medias puertas. Imagínense esas viejas puertas de Salón del Oeste, así que cuando termino puedo ver las piernas de Tom debajo de la puerta. Le dije: «¿Qué pasa? ¿Necesitas usar el baño? Tardaré solo un minuto. Solo tengo que cambiarme». No dijo nada y solo se quedó ahí. Estaba empezando a asustarme un poco, ya que oírlo respirar con dificultad del otro lado y su silencio era simplemente extraño. Entonces le digo: «Amigo, tienes que retroceder porque necesito salir». Pero nada me preparó para lo que vino después. Tom empezó a gritar: «Me miras, eres Satán, eres Lucifer». Él decía esto una y otra vez. Me estaba volviendo loco en este punto. Pensé: «Si abro la puerta y le doy una paliza a este tipo, seré yo quien reciba un disparo en el trasero y me metan en la habitación silenciosa». Pero no sé qué más hacer. A pesar de que estaba gritando tan fuerte como podía, no parecía que las enfermeras estuvieran cerca. Las puertas del dormitorio en este lugar son muy gruesas, así que estaba bastante seguro de que era porque si algunos de los pacientes gritaba por la noche, no querían que despertaran a los demás pacientes. Después de lo que para mí pareció una eternidad, pero que en realidad debieron haber sido unos 2 o 3 minutos, Tom finalmente se detuvo y salió de la habitación. Fue entonces cuando pude salir del baño y vestirme, e inmediatamente después busqué a una enfermera para contarles lo que acaba de pasar. No tengo idea de lo que le dijeron, pero inmediatamente me pusieron en una habitación diferente. No lo vi en absoluto durante el resto de la noche, pero estaba realmente asustado. Nadie me había gritado ni acorralado así en mi vida, y no pude dormir nada esa noche. Como no tenía relojes, no tenía idea de qué hora era, cuando de repente escucho su voz desde la sala principal donde está la estación de enfermeras. ¿Dónde está? ¿Por qué no vuelve a dormir? Era Tom y estaba usando el mismo tono que tenía cuando me gritaba en el baño. Abrí la puerta un poco para poder escuchar a la enfermera hablar con él. Lo verás durante el día y podrás hablar con él. Ahora vuelve a la cama. Pero por alguna razón, él parecía estar desesperado por verme. Pero tengo que verlo esta noche. Es una emergencia, le dijo a la enfermera. Esto continuó durante otros 2 minutos antes de que finalmente llegara seguridad. Escuché una pelea, pero no había ninguna manera de que fuera allí para mirar lo que estaba pasando. Todavía podía oírlo gritar, pero no pude entender lo que estaba diciendo y finalmente comenzó a desvanecerse. Supuse que lo habían escoltado a la habitación silenciosa que estaba en el lado opuesto de la sala. No hace falta decir que, incluso con él encerrado, me quedé despierto toda la noche. Llegó la mañana y mi médico ya estaba allí, lo cual me pareció muy extraño, ya que por lo general, solo lo veía mucho después de la hora de cenar. Él me llama a la sala de entrevistas para hablar conmigo. Básicamente me pregunta sobre todas las interacciones que he tenido con Tom y yo le repasé todo. Cuando terminé, me dice que ya no tengo que preocuparme por Tom porque lo han transferido a un hospital diferente. He vivido aquí toda mi vida, así que en realidad sabía sobre el hospital al que lo enviaron y es bastante duro. Es un tipo de lugar donde te encierran en una habitación la mayor parte del día. Me sentí un poco mal porque sabía que él pensaba que estaba tratando de robarle a su ángel o algo así, y simplemente estaba enojado conmigo por un malentendido. Pero sea lo que sea, también era bueno saber que ya no iba a tener que golpear a un pobre tipo en la cara por asustarme muchísimo. Terminé mi estadía, y de hecho, me sentí mucho mejor con todo. Mi dolor se estaba manejando mejor y estaba listo para dejar de ser tan ermitaño. Entonces mi abuela vino y me recogió. Ella me abrazó, me ayudó a terminar de recoger mis cosas y me dijo: creo que ya estamos listos para irnos. Pero el doctor estaba ahí nuevamente, muy temprano, y me estaba dando una mirada que me tenía un poco preocupado. Honestamente, pensé que me iban a hacer quedarme más tiempo. Una vez más, fui llevado a la sala de entrevistas. Y es aquí donde me contaron lo que realmente pasó esa noche, y no querían que supiera hasta que completara mi tratamiento. Resulta que esa noche, Tom salió una y otra vez preguntándole a la enfermera cuándo yo regresaría. La enfermera seguía diciéndole que me vería en la mañana, y no le dijo que había cambiado de habitación. Aparentemente, esto continuó durante horas antes de que finalmente comenzara a gritar al respecto. Fue entonces cuando llegó la seguridad. Lo trasladaron a la habitación aislada y le dieron una inyección para incapacitarlo. La enfermera se puso en contacto con el médico de Tom y le habló sobre la situación. El médico de Tom sugirió que lo trasladaran al ala de seguridad media de arriba hasta que yo me fuera. Pero cuando fueron a recoger sus pertenencias, encontraron un trozo de metal de 7 pulgadas que había roto de una mesa en la sala de televisión. Esa habitación tiene cámaras y también tiene ventanas donde se puede ver la estación de enfermeras. Así que supongo que esperó hasta que dejaron de mirar y trabajó en ello hasta que lo rompió. Estoy 99% seguro de que pedir cambiar de habitación es lo único que me salvó de ser apuñalado hasta la muerte mientras dormía esa noche. Los médicos pensaron lo mismo que yo. Por eso lo enviaron a ese otro hospital. Como en realidad nunca me atacó, no fue acusado de ningún delito, y no tengo idea de cuánto tiempo estuvo retenido. Pero seré un hombre feliz si nunca más me lo encuentro. Trabajo como miembro del personal en la morgue de un hospital de mi ciudad. De esto han pasado 6 años, pero todavía tengo pesadillas horribles al respecto. Tenía 22 años en ese momento, y era un tanto nuevo en la rama. Pero aún así estaba muy consciente del impacto mental causado por este tipo de trabajos. Residir 12 horas en una morgue no es muy entretenido, eso es seguro. Al comienzo, casi siempre me asignaban turnos diurnos. Pero después de trabajar allí durante un año, mi supervisor me preguntó si estaba dispuesto a suplantar al colega del turno de la noche durante sus vacaciones. Acepté el turno para impresionar a mis autoridades superiores y me entregaron un nuevo horario. Me asignaron el turno de noche de 6 p.m. a 6 a.m. durante 15 días. Los primeros 3 días transcurrieron como de costumbre, pero debo decir que por la noche se sintió realmente espeluznante. A menudo daba vueltas por la morgue. A veces solía visitar la sala de urgencias que estaba justo encima de la morgue. Una noche estaba sentado en mi camarote y redactaba los informes. Recibí una llamada telefónica de un colega. Me dijo, «Oh, Dios mío, Jake, ¿cómo hiciste? Sé que de todos modos habría salido en el informe de la autopsia, pero ¿cómo es que estabas tan seguro?». Al principio no entendí lo que quería decir, así que le pregunté, «¿De qué estás hablando?». Mi colega respondió, «Hombre, el cadáver recuperado del accidente de tráfico de anoche. Se han encontrado rastros de veneno en su estómago. Los médicos dicen que fue envenenado antes de subirse al coche y ahora es un caso criminal. Los policías están por todo el hospital». Comencé a sudar como si me estuviera derritiendo. Eso significa que todo sucedió en verdad. Me tomó tiempo lidiar con el hecho de que no solo había experimentado un suceso sobrenatural, sino que también había hablado con el espíritu de un hombre muerto. Desde ese día nunca más volví a ver el fantasma, ni ese, ni ningún otro. Supongo que el hecho de que se hiciera justicia hizo que finalmente descansara en paz. Eso dice la gente que pasa en estos casos. Lo cierto es que ese incidente quedará para siempre en mi memoria como la cosa más aterradora que jamás haya vivido.